to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo, ahora enseguida de tertulia, pero tenemos también otras novedades por ahí, Beñat.
Eso es, tenemos pendiente escuchar sobre uno de los temas, además de la jornada, que seguro que saldrá en esta mesa, la opinión de Mikel Uriguen, que nos habla de un día pues de calibre para Gaza, el que vamos a vivir.
En un angustio hoy, por fin de una manera tan sorprendente como peculiar y hasta confusa, se ha conseguido detener al menos la matanza genocida de Gaza y poner en marcha un proceso que ha supuesto un alto el fuego previo a la firma hoy en Egipto, de lo que pretende ser un plan de paz que ha recibido un respaldo unánime pese a las dudas e incertidumbres que su cumplimiento plantea desde un principio. A falta de nada mejor y permitiendo un alivio momentáneo imprescindible y vital de la agónica situación en la que se encontraba y encuentra también la población palestina, ha sido recibido como una alternativa esperanzadora para ofrecer una expectativa de paz por muchas incertidumbres que plantee. Auspiciado por la peculiar forma de actuar de Donald Trump, ha ido logrando adhesiones y apoyos importantes en un delicado proceso de negociación cuyos detalles es de suponer que iremos conociendo próximamente. Con la liberación en estos momentos precisamente de los primeros rehenes israelíes vivos en manos de Hamas, para hacerlo seguidamente con el resto, tras su largo calvario y la entrega de los restos mortales de los fallecidos. Como condición todo ello y elemento primordial para el inicio del proceso, está previsto que en horas posteriores se reúnan hoy en Egipto una treintena de líderes mundiales para participar en la ceremonia de la firma de este plan de paz para la franja de Gaza, impulsado por Estados Unidos. Un encuentro este que será copresidido por el presidente egipcio y el todopoderoso Donald Trump, y en el que participarán también jefes de Estado pues de Qatar, que ha sido un país clave en la mediación en este conflicto, así como los de muchos otros países, incluido el presidente español, Pedro Sánchez, junto con el presidente también de la autoridad palestina. Además, está prevista la asistencia del secretario general de las Naciones Unidas, de los de la Liga Árabe e incluso el presidente del Consejo Europeo. Una representación esta que pretende ofrecer un cierto aval a un acuerdo que se anticipa complicado de materializar y satisfacer todas las expectativas, lo que a estas alturas tampoco resulta difícil de entender y habrá que ir viendo cómo se materializa. No pasa desapercibido el hecho de que no participarán ni Netanyahu ni representantes de Hamas, cada uno de los cuales no ha dudado en dejar en el aire sus recelos y objeciones a lo que el plan de paz plantea. Lo que, pese a todo, pues no parece ser óbice para que quienes lo apoyen confíen en que se asista al principio de algo que resulte útil para encarrilar el proceso. Después de tanto tiempo de terror cotidiano, dolor y sufrimiento sin límites, un rayo de esperanza, por débil que parezca, se cierne sobre Palestina. Una oportunidad que habrá que intentar aprovechar.
Es que recasco, Mikel, pues ya lo escuchábamos, nos dejaba también uno de los temas, que será seguro de la jornada.
Pues a eso vamos entonces. Bueno, pues vamos ya con el tiempo de tertulia y saludamos a Ramón Cisterna. ¿Cómo estás, Ramón?
Pues de momento bien.
Bien, ¿no? Vale, Gabio Talora, ¿cómo estás?
Egunon bai, muy bien.
Y Aide Baranda, que ya la saludó antes, que está con nosotros.
Egunon de nuevo.
Bueno, pues nada, que tenemos algunos temas muy interesantes. Por cierto, que estábamos hablando, claro, Ramón, ya sabes que aquí los oyentes te siguen, ¿no? Con el asunto de la medicina y la salud, porque estamos en plena campaña de vacunación ahora mismo, ¿no? Hombre, es verdad que están los colectivos que necesitan una rápida intervención, ¿no? Sí. Pero poco a poco. Exacto. Tú recomiendas que poco a poco.
Sí,
que
sí.
Se vayan incorporando poco a poco.
Sí, yo recomiendo, sobre todo en el caso de la gripe, que es el factor más importante que hay ahora en cuanto a vacunación se refiere, porque está dirigida a todo el mundo, y la verdad es que el consejero ha anunciado algo que me parece muy positivo, y es que no va a haber excepciones para quien quiera vacunarse para la gripe. Es decir, que primero se atienden los colectivos más de riesgo, después aquellas profesiones derivadas de su actividad que pueden tener un cierto riesgo, y luego ya cualquiera que pueda, que quiera vacunarse de gripe podrá hacerlo. A mí me parece ser un paso adelante. No tanto el hecho de que se comience a vacunar ahora, me parece que es todavía muy pronto.
Sí,
sí.
Pero bueno, colectivos de riesgo.
Es muy pronto.
Pero todos los años se hace igual, ¿no?
Algunos años se ha hecho un poco más tarde, pero teniendo en cuenta que el virus gripal generalmente no aparece como muy pronto, en diciembre o en enero, pues realmente le estás dando 3 meses ahí gratuitamente al virus, le das 3 meses de ventaja. Entonces, en fin, yo soy partidario. De hecho, yo me vacuno en diciembre. O sea, yo el último día de vacunación es el día que me vacuno.
Ya. Pues yo mañana.
Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Vacúnate otra vez.
Vale, pues me vacunaré otra vez. Hace la canción, vacúnate otra vez. Claro. Gaby, ¿tú cómo lo llevas esto?
Pues yo lo llevo con bastante gusto.
No,
porque es que como yo todavía pues no tengo grandes problemas ni respiratorios, y las gripes que tenía han sido muy normales, pues cuando llega la vacunación me la pongo, pero quiere decir que en un contexto todavía de mucha normalidad, no como otras personas que desgraciadamente pues ya...
Que tienen que correr.
Tienen que correr porque han tenido ya algún episodio o simplemente se encuentran en fragilidad. Yo todavía en eso, y no sé si hay que tocar madera y me toco la cabeza, pues de momento lo llevo bien, y cuando me toque, pues lógicamente, eso sí, si me toca voy a ir a vacunarme de lo que me toque. Eso lo tengo muy claro.
Bueno, a Aide no le digo nada porque, claro, nada que tiene Aide.
Yo nada.
No, ni ha pensado en ello.
Bueno, oye, no hay excepciones para la gripe, ¿eh? El virus gripal no reconoce demasiadas cosas, pero bueno.
Bueno.
Es un debate.
De todas formas, lo que sí tenemos también es, y últimamente estoy viendo bastantes casos otra vez de COVID.
COVID ahí, no, cantidad. Estamos ahí en una plena expansión del virus del COVID.
Es verdad que ya lo incapacita porque estamos todos bastante inoculados.
Exacto. Pero... Entre lo que se llama la inmunidad híbrida, que es la conseguida por la infección natural y por la vacunación, pues estamos en unas condiciones bastante, bastante buenas en cuanto a protección se refiere. Lo único que el virus está haciendo su trabajo, va mutando, y ahora hay una variante que es extremadamente contagiosa, que no tiene la patogenicidad que tenían las cepas iniciales, ni siquiera en las de los últimos años, pero que realmente pues se expande con un catarro importante que te afecta a las cuerdas vocales, haciendo una laringitis importante, con ronquera, con no sé qué,
sí,
¿no te cuentas?
He visto casos.
Y entonces, pues bueno, pues esta es la nueva normativa, y así vamos a estar con este virus durante mucho tiempo, excepto en el caso de la gente que tiene algún problema, etcétera, etcétera, en donde este virus, igual que el resto de los virus respiratorios, sobre todo el COVID, pues ejerce su función de una manera completamente distinta. Por lo tanto, a la gente ya que tiene problemas y tal y cual, es a quienes sí se les recomienda que se vacunen de COVID también.
Bueno,
a mí lo que me parece muy importante es que la población llena de esta comunidad autónoma, no solamente en este tema, sino en otros, como los cribados y demás, está en un nivel absolutamente líder en Europa, porque aquí fue precisamente donde el cribado de, si no recuerdo mal, el cribado de cáncer de mama fue el primero que se completó en la población diana en Europa. Todavía hay sitios no muy lejanos a esta comunidad autónoma que todavía no tienen el cribado de toda la población denominada diana, es decir, aquellos que tienen mayor porcentaje de riesgo. Y yo en eso quiero felicitarme, ya que estamos siempre llenos de malas noticias y de problemas y de agorerismos. Vaya palabra, ¿eh? Agorarismos.
Bueno,
vaya palabra. Bueno, pues es una gozada poder estar con la satisfacción de que todo aquello que sea prevención tiene un altísimo nivel de cobertura social.
Efectivamente, eso es así, pero todo es mejorable.
Hombre, pero ya estamos, todo es mejorable. Sí, pero todo es empeorable. Y en
no
algunos
debería.
Casos lo mejorable, no en algunos casos lo mejorable es ilegal todavía, porque no han llegado ni a nivel legal de mejora. Y nosotros estamos en un nivel óptimo donde todavía se puede mejorar. Vamos a hacer la botella medio llena, hombre, por una vez.
Bueno, yo es que con el cribado...
Y si no vamos a Andalucía a hablar un poco de los cribados.
Sí, estaba
pensando
en eso mismo.
Pero no hace falta marcharse a Andalucía, ¿eh?
No, más cerca de Andalucía, muchísimo, claro que sí.
Muchísimo más cerca. Yo entiendo que, bueno, pues que los cribados están ahí, que han logrado su propósito, que era prevenir precisamente la aparición del cáncer de mama, y si no la aparición, los estadios más graves.
Y de colon, y de otros.
Sí. Sobre los otros todavía queda bastante terreno que hacer, pero concretamente en el caso del cáncer de mama, pues lógicamente el cribado por edades es uno de las máximas que bueno, pues que en esta comunidad lógicamente pues han hecho una gran labor. Insisto en que todo es mejorable, probablemente bajando un poquito la edad de reconocimiento, porque cada vez se está viendo que la gente afectada por el cáncer de mama o algún otro
tipo
de
cáncer, tú siempre has recomendado eso.
Exacto, es cada vez más joven.
Ya, por eso.
El cáncer de colon ha salvado muchas vidas en la prevención de cáncer.
Totalmente
de colon,
de acuerdo.
Eso, bueno, por eso digo que yo me quedo con o sea, y lo digo con tristeza y sin ánimo de criticar a nadie, porque no, aquí no estoy yo para eso. Pero ver lo que ha pasado en Andalucía, y lo digo al margen del tema político, la tragedia que ha ocurrido por un fallo, por una desestructuración, por lo que sea.
A ver, Gali,
por lo que sea.
Yo no quería hablar del tema de Andalucía, porque, oye, no voy a decir que cada cual que arregle su problema, porque tiene un componente político importante, pero hablar de fallo, que lleves 3 años sin dar un diagnóstico.
Yo, bueno, es que eso son más de 3 años.
No, no lo concibo como
que
fallo.
Que tienes toda
no
la razón, posiblemente hay
no,
un delito.
No un
hay
fallo,
un delito ahí detrás, pero lo que te quiero decir es que por una vez las comparaciones no son odiosas, son necesarias.
No, pero que eso no es todo, que lo tengo.
Pero lo que ha ocurrido en Andalucía, si vamos a hablar de eso, lo que ha ocurrido en Andalucía es algo todavía mucho más grave, porque no solamente va a ser de ese cribado, porque la estructura de cribados empiezan a salir que en otros
están parecidos.
Son parecidos. Sí, y entonces el problema es que si desinviertes, porque yo tengo, mira, ahora me avís, tengo una anécdota tremenda porque la tengo aquí, cuando el señor Moreno Bonilla y la señora Ayuso, dijo la señora Ayuso, no voy a ir a hablar con Sánchez, cuando Sánchez les pidió a los presidentes autonómicos que fueran a hablar con ella, con él, perdón. Y menos la señora Ayuso fueron todos. No sé si al final incluso fue ella. Y el señor Moreno Bonilla dijo la siguiente razón. Voy a ir a hablar con el señor presidente Sánchez porque tengo un problema gravísimo, que estoy hasta el cuello en el tema que no puedo tener suficientes recursos para pensiones, sanidad y educación. Y ese mismo día, la señora España, me acuerdo perfectamente, la señora España, que era la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, a los cuatro vientos propaló el que era la séptima vez que bajaban los impuestos en Andalucía, el mismo día. Entonces, a partir de ahí, todo lo que digas, Coldo, te digo que sí.
Sí, por eso, no, por eso. Pero tú, bueno, tú tienes experiencia porque tú has estado también haciendo seguimientos, ¿no?
Sí. Bueno, realmente el tema de los cribados tiene, bueno, por eso he dicho que tiene un margen de mejora, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí, porque si no nos vamos a meter en un circo demasiado, pero que no solamente es en Andalucía, ¿eh?
Sí, lo dejas ahí.
Sí.
¿Con puntos suspensivos?
Pues totalmente suspensivos.
Vale. Pues, el cuerpo me ha dejado.
Sí, pero bueno, hay que quedarse. Yo creo que hay que quedarse en este caso con lo positivo, como decía Gai, pues estas campañas de concienciación que están funcionando también, que están calando entre la población, que creo que es lo más importante, ¿no? Que una persona sea consciente del problema que puede tener y tomar medidas a tiempo, así que creo que sí, que hay que quedarse con lo positivo.
Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en otros de los temas. Pero antes, Beñat, haces un repaso ya de algunos, porque sí. He visto que hay muchísimos comentarios por ahí.
Eso
¿no?
es, vamos a repasar algunos de los comentarios que tienen que ver sobre todo con lo tocado en la entrevista.
Ya.
Dicen, deberían hacer una lista de objetores de conciencia, no solo de médicos, sino también de enfermería, porque sufrí el trato de una enfermera muy despreciable, y eso que estaba dentro de las de entonces motivos legales. También nos dicen por aquí, no entiendo cómo hay tanto embarazo no deseado todavía, excepto caso de violación, claro. No sé si nos estamos volviendo muy cómodos o ya pasamos de todo, sabemos todos de sobra cómo evitarlo. Dice que es de vergüenza. También, bueno, pues nos cuenta otra oyente en este caso, que en el 72 tuvo un aborto de gemelos natural por problemas que tenía en su interior y que le recetaron anticonceptivos durante 4 años y que en vacaciones en Reynosa no se los querían dar, que eran otros tiempos. También nos dice: no me imagino lo que hubiese pasado aquí si sucede lo de los cribados en Andalucía, dedicado a los que están todo el día dando la matraca con lo mal que va Osakidecha. Y también dicen por aquí, escuchando la tertulia, me acuerdo de un vecino que hablaba de una playa de Vizcaya como la mejor del mundo, y otro le respondió a ver cuántas conocía.
Bueno, pues venga, vamos a hacer un paréntesis, que vamos a entrar en un tema.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En la residencia Videvieta el paciente se siente como en casa, gracias a un trato personalizado y un entorno agradable con zona jardinada, centro médico cualificado y alimentos cocinados en nuestra propia cocina. Residencia Videvieta, plazas disponibles. Ven a conocernos en Cataluña 4244 Basauri, teléfono 94 440 82 48.
¿Necesitas gafas graduadas? ¿Y a qué esperas? En Óptica Lázaro, dos pares al precio de uno y por solo 99 euros. Y además, hasta el 19 de octubre participa con tu compra en el sorteo especial San Faustos y llévate unas gafas de sol. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736-41-24-34 y en conservaschato.com.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para el embarazo y la crianza. Nueva temporada de Cabú con ropa de algodón orgánico, abrigos de porteo, juguetes sostenibles y zapato feroz. Además, asesorías personalizadas de porteo. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Radio Popular. Herri Ratia.
Bueno, pues seguimos aquí en la tertulia. Por cierto, que la Cruz Roja ha entregado ya al ejército de Israel a los primeros rehenes liberados por Hamás. Bueno, digamos que ahora pues miles de personas han salido también a las calles de Israel para celebrar esa liberación de rehenes. Y en Gaza pues están ahora mismo ya, pues la primera noche que han mirado al cielo, pues para ver estrellas, no para ver misiles, ni bombas, ni nada parecido, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que tiene. Hoy es un día crucial por aquello de que se reúnen los líderes mundiales allí en Egipto, pero ya veremos a ver qué es lo que pasa.
A mí lo que
aquí voy a hacer como Ramón, también voy a poner puntos suspensivos. Porque...
Se pueden entender perfectamente los puntos suspensivos. Yo creo que la organización de este evento en Egipto tiene esa connotación de tratar de universalizar el tema de la paz entre los dirigentes, ¿no? Están invitados gran cantidad de países, no solamente los más líderes de todo el mundo, sino también pues algunos otros países que también deberían de tener en cuenta precisamente lo que significa la paz. Yo creo que esta es la asignatura pendiente que desgraciadamente todavía no es posible ejercerla en algunos países no demasiado lejanos de nuestro entorno. Ucrania sigue en pie de guerra con el tema ruso, pero si nos vamos al continente africano, pues Somalia, Yemen, República del Congo, etcétera, etcétera, siguen ahí con sus historias. Yo creo que esta firma de tratado de paz de Egipto tiene que servir no solamente para estos contendientes que afortunadamente han llegado a un posible acuerdo, no lo sé hasta dónde va a llegar el acuerdo, pero si no, fundamentalmente para el resto del mundo.
Sí, bueno, de momento parece que están respetando los acuerdos, que están cediendo las dos partes, a ver cómo continúa esta cuestión. Y respecto a los conflictos, pues ahora mismo nos centramos únicamente en Gaza, a veces se menciona Ucrania, pero que sigue habiendo países con conflictos políticos como Nicaragua, como los que acaba de mencionar Ramón, y que nos centramos solo en uno, así que creo que es un ejercicio de reflexión también esta, bueno, no sé si reunión, cumbre, como lo quieran llamar, bueno, pero
un poco de teatro ya hay, pero
entre otras cosas,
exacto,
sí.
Pero que tiene que servir precisamente para eso.
Gaby. A mí, yo debo tener un día muy positivo. A mí lo que más me ha gustado, de lo poco que me ha gustado el tratado, porque evidentemente todo hay que poner en muy relativo y cuestionar muchísimo lo que ha ocurrido, porque hay también una sombra tremenda, que es lo que va a hacer Israel después, no mañana, pero pasado mañana. Pero hay una cosa que me ha encantado y es la sensación de paz que me ha dado a mí personal, de que por fin parece que desde luego, o en mucho tiempo, los gazatíes van a seguir en Gaza. Porque claro, hasta antes de ayer el plan era que se marchen todos, si no se les mato a todos y montamos un resort. 10 años de desescombro, que no es nada para esta gente, y ya está. Y sin embargo, vuelven los gazatíes, se quedan los gazatíes, con lo cual eso es un grave problema para lo que tenía Netanyahu en la cabeza, que por cierto ha fracasado, porque Netanyahu ha fracasado. No ha traído ni un solo rehén, con todo el Mossad, no ha traído ni un solo rehén, ni uno, en 2 años. No ha conseguido el objetivo que tenía. Y la parte más negativa, que está un poco detrás del telón de Gaza, que me preocupa mucho, y lo digo con muchísima tristeza y preocupación, es Cisjordania. Cisjordania se está convirtiendo en una colonia y es casi imposible que se pueda generar ahí un Estado ni en mínimas condiciones, sobre todo porque los colonos, que ese es el gravísimo problema que tiene, los colonos israelíes, que son lo peor que tiene Israel en este momento, se han hecho con lo mejor, con las mejores tierras, con los mejores lugares, y eso es un problema tremendo. Se hablaba de dos soluciones. Una, la de los dos estados, que jamás, hay que recordar que jamás, con J, jamás ha querido aceptar el Estado de Israel, y la posibilidad de los dos estados, como hacía Amos Oz, el gran escritor israelí, muy, muy humanista y muy, muy respetuoso con la parte palestina, que eran los famosos dos estados, y hay una tercera, que es una posibilidad, no digo que se vaya a hacer ni que se pueda hacer, que es un estado con derechos para todos iguales, que también es una posibilidad, porque llega un momento en que aquello es tal, en tan pocos kilómetros cuadrados, tantísima gente y un problema histórico de tantísimos años sin resolver o muy mal resuelto, pues hay gente, hay analistas internacionales que también han propuesto un único estado pleno de derechos, es decir, que los palestinos tengan sus derechos, los israelíes tengan los suyos y vivan en común unión. Bueno, esto, ¿en qué va a quedar? Yo de momento me quedo con que Israel ha perdido, claramente, para mí ha perdido, no ha conseguido lo que ha querido, y en Gaza vuelven las personas habitantes, los famosos, los antiguos filisteos de la Biblia, y con todo el derecho del mundo vuelven a sus casas o a sus ruinas. Y eso a mí me da una sensación, por lo menos me ha reconfortado un poquito, en torno al contexto de lo que llaman la firma del Tratado de Paz, que bueno, un Tratado de Paz, ojalá.
Yo, como he manifestado, que a mí el Tratado de Paz no me parece en absoluto.
Bueno, eso es, ¿no? Vamos, no parece, ya, no llamado así, absoluto. Vamos a dejarlo
me
así.
Me parece un alto el fuego, que ya veremos a ver si se acaba cumpliendo, ¿no? Y sí. Ahí por eso dejaba los puntos suspensivos, eso es una realidad. Y ahora, a ver, hoy hablamos, y he empezado yo haciendo referencia, efectivamente, a los rehenes liberados, porque era una de las condiciones que se había puesto, también tendrán que liberar a los 2.000 palestinos por parte de Israel. Hay que recordar que muchos de los palestinos van a continuar otros 5.000 en las cárceles, otros 5.000, pero claro, estamos hablando de gente a la que no tiene ni juicios ni nada en absoluto, o sea, están en la cárcel sin más, porque de una organización terrorista no espero nada, pero de un Estado espero una actuación que no sea igual de terrorista, que eso es lo que hace el gobierno de Israel, ¿no? Eso por un lado, pero claro, ahora también vamos a empezar a ver y a visibilizar otro horror más grande, que es el desescombro, porque aquí hemos estado hablando de 65.000 muertos por parte de los gazatíes. Veremos cuando se levanten los escombros, porque las imágenes que hemos visto de lo que ahora mismo es Gaza, aquello es una escombrera absoluta. Y si tú levantas eso, hay edificios que se han caído encima y ahí tiene que haber gente.
Sí, sí, está claro que lo de la es una cifra que la,
mira, hemos hecho una cifra, todos,
bueno,
sí,
pues vale, convencional.
Para hemos aceptado decir una convención y ya está.
Que, sí, aquello ha sido de esa manera y tal. Ahora es la oportunidad para la cooperación internacional. Ahora hay una gran oportunidad a todos los niveles, no solamente a nivel político, sino también a nivel social y sobre todo a nivel humano, de tratar de recomponer esa situación lo antes posible. Ahí es en donde se va a echar mucho de menos, porque la verdad es que ellos por sí solos no van a poder restaurar todo aquello que se ha deshecho en tan poco tiempo. Y realmente, pues bueno, pues ahí vamos a ver cuál es la participación de las distintas organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, claro.
Bueno, pues sí, esta es la parte. Vamos a ver cómo se desarrolla. Beñat, ¿qué nos cuentan?
Bueno, pues vamos con los mensajes, sacándonos también alguna otra cuestión. Por ejemplo, pues que Andalucía mal para los cribados, pero a Asborne o Soto les dan unas cantidades abusivas. También nos dicen que respecto al euskera y el PSOE históricamente siempre ha demostrado su aversión a que nuestra lengua se utilice con normalidad. Significa que cuando un ciudadano asista a cualquier servicio tenga la posibilidad de hacerlo en cualquiera de las dos lenguas oficiales, cuestión que no se cumple exclusivamente en el caso de los euskaldunes. Un mensaje muy largo, apunta también que el PSOE sigue utilizando la judicatura para denegar derechos lingüísticos democráticos en nuestro país, algo que tilda de hipócrita. También el problema de Palestina, creado por los ingleses cuando reparten Palestina en dos para ubicar a los judíos, y a raíz de esto se han ido apropiando las tierras que no eran suyas con la labor de los colonos. Y otro que dice que hay un tufillo generalizado en algún sector periodístico que estaría encantado de que mañana jamás pusiese una bomba en Israel, y todo porque el artífice de todo es Trump, y dice que hay que tragar.
Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Por cierto, que nos metía algún oyente algún tema ya muy interesante.
No, yo lo único añadir, pues que lo he dicho, me parece, aquí en esta tertulia se ha dicho antes un poco de pasada, pero a mí me parece que es terrible. Hablamos de 65.000 muertos, más o menos. Pero es que antes se hablaba de Chad, se hablaba de Malí, se hablaba de Sudán, de Congo, donde los jesuitas hablaban de que los niños morían de agotamiento, o sea, ni siquiera de hambre, de agotamiento. La persecución que hay de los cristianos está siendo brutal en algunos sitios como Nigeria. 60.000, 50.000 muertos en una década. Y al final empiezas a sumar muertos que hay por África y ya sé que es que hablar de cifras es obsceno. A mí me lo parece, por lo menos. Pero es que es muy significativo, porque es que los 65.000 muertos de Gaza en dos años, que es una monstruosidad y un genocidio horrible... no tenemos noticia más que indirecta de lo que ha pasado, como digo, en el centro de África. Ahí estamos hablando de enormes cantidades de migrantes que mueren por ahí, estamos hablando de cientos de miles de muertos, donde nadie sabe ni que existen. Y eso a mí se me coge el corazón.
Bueno, hay conflictos, mira, hay conflictos ahora mismo. Primero, creo que son unos 26 conflictos los que hay en este momento en el planeta. 26. Sí, sí, o sea, hablamos de un par de ellos. ¿Por qué? Porque nuestros focos son muy limitados. Ponemos donde tenemos intereses o donde nos parece más relevante. Pero si tú vas, por ejemplo, no te vayas muy lejos. Tienes en Yemen uno en el que ya hay millones de muertos.
Pues eso, por ejemplo. Yemen, pues por ejemplo. Y nadie sabe nada de eso. ¿Cómo? Más que ese número.
Y ojo, y ahí hay una coalición internacional. Porque Arabia Saudí está apoyada por una coalición internacional. Y dices, y estamos en una guerra en Yemen que es brutal. Brutal, por poner un ejemplo, ¿no? Que es simplemente lo que ahora mismo tenemos, que es como para hacerse cruces. Pero bueno, es la realidad de este mundo. Es verdad que muchas veces los medios de comunicación, y nosotros, por ejemplo, que somos una especie de gota en un océano, pues somos la gota, una gota en un océano, pues evidentemente no tenemos capacidades para llegar. Y hay que tener en cuenta que la información al final la dominan 7 agencias internacionales. Y donde ellos pongan el foco, pues miramos todos los demás, porque no tenemos focos para poner.
Sí, la verdad es que, bueno, África, el continente olvidado para algunos y aprovechado por otros, ¿no? Efectivamente, las agencias de información van a lo que van a lo suyo, pero la verdad es que cuando tú aterrizas en alguno de estos lugares en donde hay conflictos, te das cuenta de las enormes carencias que existen en este tipo de países, y no solamente desde el punto de vista político, en donde, pues lógicamente, pues situaciones dictatoriales suelen ser muy habituales en esos contextos, pero porque probablemente no tienen otro remedio más que este. Están tan limitados en sus libertades, en sus historias, que no tienen más remedio que esto. Pero desde luego miro un poco hacia lo que conozco más, y es desde el punto de vista sanitario, o sea, la dejadez con la que se está actuando en este continente, que para mí el continente olvidado desde ese punto de vista es mayúsculo. Nos llama muchísimo la atención los conflictos que hay, etcétera, etcétera, pero de base hay esa insuficiencia desde el punto de vista sanitario que sería inasumible por cualquier otro tipo de localización. Uno de los elementos que más probablemente me ha marcado fue cuando asistí a una epidemia en Guinea Ecuatorial, una epidemia en niños, sigelosis, y estaba viendo como con dos o tres medidas de actuación muy simples, pues se hubiese evitado y se hubiese puesto remedio, pero no tenían.
Bueno, pero eso me imagino, Ramón, que tu experiencia... Es que tu experiencia te lleva ahí, ¿no? A que dices cosas que aquí hacemos con absoluta naturalidad. Claro, vas a otros lugares, sí, pero es que allí los niños se mueren de algo que aquí cortamos con una pastilla.
Esa sensación de que, oye, pues esto es que no hay.
Sí, que son medidas básicas que no requieren de un esfuerzo económico.
Exacto. No. Colaboración, cooperación, como
Educación,
pero necesitan medios sobre todo. Y desde luego un país, un continente tan sumamente rico en recursos naturales como puede ser el continente africano, que tenga este tipo de deficiencias tan absolutamente, en fin, evitables, que da un poco de...
Bueno, el colonialismo, ¿no? Está ahí, porque
pues ahí está. El colonialismo del siglo XXI... No nos hemos movido, movido ni un ápice.
Es peor que el del siglo XX y el siglo XIX, concretamente, que fue el del siglo XIX, pues que el del siglo XXI es que es tremendo. Todas las materias primas de todo el primer mundo está en África, y allí los africanos pues no pintan absolutamente nada.
Ni siquiera el petróleo, ¿eh?
Ni siquiera nada, no pintan nada.
Hombre, yo siempre me he reído mucho cuando se habla, por ejemplo, ¿no?, que a algunos se les llena la boca diciendo no, ya hacemos cooperación internacional.
No, amigo. Ahí sí que puedo hablar, ¿eh?
Hombre, a ver, hay una cooperación internacional, la ayuda al desarrollo no son más que intereses comerciales, absolutamente, y dices, no, si ya hay países que invierten en aquellos lugares, pero no dejan nada, al contrario, se llevan todo, bueno, son extractivos. Ahí tú has tenido experiencias también, ¿no?
Claro, si es que esto es así, y además es que da pena cuando escuchas desde el punto de vista político muchísimas veces todos los esfuerzos que se hacen y tal y cual, oiga, que eso va al ciudadano de a pie, de esto no llega. Y en este sentido, hombre, la Iglesia hace todo lo que puede. Yo en algunas ocasiones he ido de la mano, sobre todo en la República Centroafricana, he ido de la mano de un obispo, el obispo Aguirre, que es un sacerdote que después obispo comboniano de Córdoba, que estaba allí haciendo una labor impresionante, y había que ver el perseguimiento obstinado que existía hacia él, hacia su persona y hacia todos sus feligreses y hacia... En fin, es una experiencia que hay que ver, que hay que conocer, y que realmente te das cuenta de lo injusto que es todo esto, ¿no?
Bueno, pues sí, esto es lo que por desgracia tenemos en estos momentos, ¿no? Pero bueno, son las miradas que ponemos. Por cierto, que estoy viendo a algún oyente, Beñat, claro, nos habla también del día de ayer, habéis mencionado aquí, ¿no?, la colonización, claro, sí. Hablas del día de la hispanidad y ya te cuento.
Sí, decía un oyente que el acto del 12 de octubre no es nada más que una reunión de franquistas recalcitrantes para poder insultar con total impunidad a los diferentes presidentes socialistas que ha tenido el gobierno de España. Hay más cuestiones, por ejemplo, uno que dice, si te echan de tu casa y te roban tus tierras, ¿cómo reaccionarías? Y se pregunta, ¿solo se llama terrorista a Hamás? También nos envían un artículo con el título de Banalizar el sufrimiento, y nos dicen, me gustaría que pudierais leer con calma el artículo que os mando, me parece muy acertado lo que dice Coldo Mediavilla. y nos dicen también, bueno, pues un oyente que precisamente iba a mencionar la cuestión de los cristianos perseguidos, se me lo acaba de quitar de la boca, efectivamente hay un montón de cristianos que están siendo asesinados en África y nadie dice nada, y menos el Papa. Y también dice, ¿y qué me decís de la cantidad de toneladas de comida que se tiran a la basura y otros no tienen ni un churrusco de pan para comer?
Bueno, esto aquí somos tan listos aquí que hasta aplaudimos las tomatinas.
Eso es completamente obsceno.
Eso es una indecencia.
No, eso es completamente obsceno. Yo lo veo y digo, pero esta gente no tiene cabeza para permitir esto, o sea, por lo menos las instituciones que no estén ahí,
Y que pues, se divierten con eso.
Tirándose
eso comida. Es lo obsceno.
Toneladas de tomate.
Que se divierten con eso.
Eso es decadencia. Eso es un signo clarísimo de decadencia. No, eso, decadencia romana,
además. Yo siempre pongo el ejemplo de la tomatina, que me parece lo más indecente que me he hecho a la cara. Y digo, y eso se celebra como una fiesta. Y dices, vale, pues estupendo. Mañana tiremos pan. ¿No? Bueno, curruscos de pan.
Había en algunos sitios que se tiraba una cabra de un campanario. Que sí, afortunadamente también, ya...
Sí.
Se dejó de hacer.
Bueno. También nos dicen, tan rechazables son los ultraderechistas como los ultras que fueron a enfrentarse a ellos, y muy lamentable que por unos pocos ultras de un extremo y del otro se produzcan esos graves disturbios. Otro que dice, o que se pregunta, que cómo se permite y se da permiso a la Falange a manifestarse. Y también al final Trump y Maduro han acercado posturas porque tienen un enemigo común, Corina Machado, dice.
Bueno, pues si vamos por partes, hombre, a ver, lo que ocurrió ayer, por ejemplo, con Ertzainas heridos y demás, y los enfrentamientos de Vitoria, pues evidentemente, a ver, yo lo que no sé es por qué razón la Falange, por ejemplo, teniendo en cuenta de que todos sus mensajes son antidemocráticos, van en contra de la ley de memoria histórica, y yo supongo que serán ilegales.
Pero son violentos.
¿No está ilegalizada la Falange?
No, sí, la Falange no.
Sí,
no.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
La Falange como tal no.
Hay una Falange que sí.
Hay una Falange.
Estará la española. No, ninguna de las de la mano.
No,
era Falange española la que
la de la mano.
Sí,
bueno,
pero aquella otra, la tradicionalista, tal, pero esta era Falange española concretamente.
Ay,
sí.
Es que yo tenía entendido. Falange española. A mí me sorprendió.
Estos se presentan a las elecciones. Y
sí, esto se presenta en las elecciones.
Sí, sí.
Si tú vas a las elecciones, tú tienes en las elecciones. Sí, 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 claro.
O sea, que
claro.
Se les puede votar y todo.
Claro, les votan cuatro, pero los que van...
Falange ha llegado a tener concejales hace no tanto en algunos pueblos.
Bueno, ¿sí? Pues sí, sí, sí.
Y no muy lejos.
Y creo que todavía quedan localidades en Cantabria donde hay,
claro,
donde hay calles, que es la calle de la Falange.
Bueno, la sede en Bilbao estaba en la calle Buenos Aires hasta antes de ahí.
Bueno, eso fuera de Fuerza Nueva.
Primero la Falange,
la Fuerza Nueva en el tercer piso,
primero la Falange y luego la Fuerza Nueva.
¿Ibas allí?
Sí.
No, era...
Ya, pero de todas maneras...
Lo digo, era la cojono que tenías cuando pasabas por allí.
Ya.
A ver, pero es que lo de la Falange, vamos a ver, ese es un resto, eso es una especie de secuela de Vox, o mejor dicho, de precuela de Vox. En realidad es eso. Lo que pasa es que si están de alguna manera... Lo de ayer fue terrorismo puro, callejero.
Sí, yo lo que me extraña es que los mensajes que lanzan son mensajes que yo considero que son ilegales. Y estos no son perseguibles, no sé por qué razón no son perseguibles, porque no puedes autorizar una manifestación de esas características. Primero porque va en contra de la ley de memoria histórica el que alguien levante un brazo y que se ponga a cantar el cara al sol. Eso,
o banderas con el aguilucho.
Eso, o banderas con el pollo.
Ciertos simbolismos.
El pollo ahí. Eso me parece indecente. Pero dicho esto, no voy a exculpar ni un ápice a los otros que iban vestidos de negro.
Eso iba. Daba la impresión de que se habían citado, ¿no? Como las
no sé si se habían citado,
pandillas,
pero,
callejeras estas que se citan unos y otros.
Creo que ambos son parecidos.
Sí, pero me da la impresión de que se habían citado. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues esta mañana estaba escuchando, pues la Ertzaintza, la intervención de la Ertzaintza, pues ha tenido, pues bueno, algunos problemas, no solamente con los heridos, sino, bueno, pues problemas de actuación, ¿no? Hay un sindicato por ahí que está reivindicando otra vez el que la Ertzaintza, pues eso, que tenga medios, que tenga disponibilidades, que tenga oficio, que tenga, iba a decir, beneficio, pero sobre todo que actúe con rigor.
Bueno, yo me acuerdo... hay unos profesionales de la violencia. No están, la Ertzaintza no está contra unos manifestantes que en ese momento están sulfurados. Son gente que está muy organizada en clave violenta. Yo me acuerdo cuando vino el Atlético de Madrid el año pasado a jugar a San Mamés, que en un momento dado hubo unos 200 personas, supuestamente del otro lado, que arrasaron con todo lo que veían que tenía Atlético de Madrid y fueron incluso a la calle... Rodríguez Arias, Alfarqueta y otros bares, porque es que estaba una persona conocida mía en el bar.
Entraron,
le sacaron a, a golpes, les dejaron entonces, una imagen absolutamente lamentable, que para cuando se pudo reaccionar, ya era tarde, porque esta gente está muy bien organizada. Y son gente que están, yo creo que lo que pasó ayer fue un grupo, la Falange, impresentable, hediondo, asqueroso y además muy violento, además de ultra políticamente hablando, contra otro grupo que también estaba perfectamente organizado, como dices tú, Coldo. Esa gente tampoco era gente que de repente se sintió enfadada porque esta gente se manifestaba y les afeó y terminaron a golpes. No, esa gente venía bien preparada a hacer exactamente lo mismo, porque si no nos explica que la Ertzaintza tuviese, me parece, que un montón de heridos. Eso no se puede explicar más que cuando la situación es de alguien que está muy bien preparado para una violencia urbana de primer nivel. Así de claro.
Sí, sí, por eso mi comentario de que daba la impresión de que se habían citado unos
claro, y otros. Sí.
Y la verdad es que la mayoría o la totalidad de los heridos de la Ertzaintza.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Loiu ya tienes un nuevo punto de encuentro, Batxoki de Loiu, en Abadeche Kalea 8. Descubre la especialidad en la variedad de sartenecos y disfruta de la mejor terraza chill out de la zona. Nueva apertura, nuevo ambiente. Batxoki de Loiu, te esperamos.
En VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao, tecnología a tu alcance.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Egunon Vizcaya. Bueno, Beñat, ¿alguna cosilla que dicen los oyentes?
Bueno, pues más cosas que nos apuntan por aquí, nos dicen, mira, pues al hilo de la tomatina nos hablan, pues claro, que los huevos y la harina en Marijaya.
Pues otra indecencia, más.
Lo del premio Nobel de la Paz a Corina Machado es otra broma más a la que nos tienen acostumbrados. Por otro lado, la Falange, dicen, tendrá permiso si pueden decir lo que les parezca. Pero
no, no
porque son
decir,
diferentes, no lo viene a decir un poco irónicamente.
Sí, pero pues, no pueden decir lo que les parezca.
Como que tienen esa
no deberían poder decir lo que les parezca.
Un tuit de Pablo Iglesias en el que muestra el vídeo, habla del choque entre jóvenes vascos y escuadristas de la Falange, dice que los belchas están por delante y por detrás, pero no intervienen para separar. Y también uno que se pregunta, ¿cuántos falangistas de Valladolid han sido detenidos?
Pues no tengo ni idea.
Ahí va,
falangistas. No tengo ni idea si son de Valladolid todos. Claro. No tengo ni idea. No tengo ni idea de eso. Bueno, mira, lo de María Corina Machado, yo esta mañana es que hablaba precisamente de eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a decir del Nobel de la Paz? ¿Qué te voy a decir? Estoy...
Es un asunto que siempre trae polémica. Bueno, y más que... cuando hay políticos a título individual de por medio.
Hay de, pero está ideologizada absolutamente.
Por supuesto, por eso.
Sí, pero mira, pero tiene una cosa a favor. Que ganaron las elecciones y el señor Maduro no se va ni con aceite hirviendo. Y eso
pero
en parte, como yo si fuese Maduro diría, a lo mejor yo también he ayudado un poco a que los que están al otro lado con dinero, porque es una sinvergüenzada, estoy de acuerdo con vosotros, esa señora no puede ser premio Nobel de la Paz, nunca. Pero, desde luego, lo que no podemos perder es que siempre estamos con lo mismo. Esta señora y lo que representa es muy turbio, de acuerdo, completamente. Y tiene sus buenos convilitones en Madrid, con el yunque y toda esta historia. Muy bien. Pero, oiga, el señor Maduro es un dictador de libro, del que nadie que critica, no me refiero a esta tertulia, refiero a las tertulias de la las cojotertulias de la tele, los que le critican a esta señora, a ninguno le sacarás que Maduro es un dictador que hay que condenar. No le sacas a ninguno. Y yo digo, es tan difícil decir que esta señora tiene un presente muy turbio, un pasado bastante turbio y un futuro que puede ser hasta negro, y el señor Maduro es un dictador de libro, convicto y confeso. Y que además las elecciones se las ha fumado, porque esta señora tenía que haber sido presidenta de Venezuela.
No, ella no.
El otro. Sí, bueno, pues, que hubiese dimitido dentro de 2 meses y hubiese sido ella. Hubiese sido probablemente.
La hubiese indultado.
Pero claro, a mí me gusta cuando hay que decirlo todo.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando...
Venezuela es un desastre, hoy.
Pero Nobel de la Paz no se lo das ni a Venezuela, ni contra Maduro, ni contra nada. Teoría, se lo das a una persona que promueve los valores fundamentales de la paz.
Un desastre, un desastre.
Porque a mí Maduro me da... No,
pero ahí está, ¿eh? Ahí está.
Y bueno, y tantos otros.
Defendido por algunos de los que hablan mucho de democracia también.
Pero Gaby, y tantos otros.
Y tantos otros.
Tú tienes, por ejemplo, tú tienes a Donald Trump,
sí,
que es un golpista.
Sí.
De libro. Claro, un golpista de libro. Sí. Y lo tienes como presidente de Estados Unidos.
Que no podía haberse presentado, no debería de haberse presentado.
No, y aparte que luego está además bendiciendo asesinatos y demás, porque son las barcas que salen de
Venezuela. Y bendiciendo al Salvador. Bendiciendo al país El Salvador, que es uno de los países también tremendos.
Pero aquí yo no hablo ya de Maduro. Yo a Maduro no tengo nada con él. Es más, a mí un señor que escucha pajaritos y esto me parece ya que no está en su sitio. ¿Recordáis,
bueno, no? Está en su sitio,
¿Recordáis el pajarito que le hablaba, que era Hugo Chávez?
Sí,
¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues entonces...
Luego ya corrigió.
No sé si ha corregido algo. Pero bueno, es que no...
Que no tiene ninguna defensa.
Tú dices, no, es que le das el Nobel de la Paz a Corina Machado. A ver, si esta señora ha apoyado un golpe de Estado, si esta señora está apoyando que los ejércitos del ejército de Estados Unidos invada su país... Dices, oiga, y usted además, que es una liberal y una neoconservadora de las radicales...
Ultraliberal, sí.
O sea, dice, por favor, ya encima, fíjate los amigos que tiene de Madrid.
Yo aquí voy a hacer abogado al diablo, ¿eso excluye poder ser Nobel de la Paz?
¿El apoyar un golpe de Estado?
¿El ser ultraliberal?
No.
Es que al final ponemos sobre la mesa cosas para que pese.
No.
Que igual nos distraen.
Pero yo no pongo fundamentalmente ahí. Yo el Nobel de la Paz se lo critico... Porque es una golpista, porque apoya a Netanyahu, porque apoya...
y sobre todo porque no tiene ningún mérito, porque no tiene ningún mérito de paz.
Y porque ha pedido 2 veces la intervención militar en su país.
Premio comparado con el resto de Nobel, donde, bueno, pues hay alguna...
Es que como no tiene ningún mérito de la paz, es como si dan el premio Nobel de la Paz a Messi. Pero si es que Messi le podrán dar el premio Nobel como futbolista. Pero de la paz no, porque no tiene ningún mérito especial. Además de todo lo que has dicho tú, Coldo, que lo suscribo de la A a la Z... Es que esta señora no tiene ningún mérito. El único mérito es protestar porque unas elecciones le han sido hurtadas. Bien, pero eso no te da derecho a ningún premio de ningún tipo y menos de la paz.
No, y menos... Es que...
Para nada. Además de... Pues eso.
No, pero bueno, sí es verdad que ser ultraliberal no, lo que pasa que a mí me molesta mucho. Nada más. Pero bueno, ya es para añadir. Es por añadir. Como dice Beñat, para darle peso. Pues yo le doy peso por ahí también. ¿No? Porque... Sí. Pero bueno. Es de las extractivistas, de los que hablabas al principio tú, de que lo que van a ser esto, pues eso es. Nada. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Hemos llegado al final de la tertulia, ya no hemos hablado de la hispanidad ni de los desfiles, que nunca he entendido
otros
yo.
Otros hablarán.
No, pero es que yo nunca he entendido por qué razón el Día de la Hispanidad lo tienen que celebrar
los militares.
Y pues
está muy
bien
la foto que iba al país, porque parece el arranque de Mars Attacks, ¿eh? Salen mirando todos hacia arriba, parece que va a caer algo. Sí. O no mires arriba. También,
no mires arriba. Sí. No, pero que siempre me ha parecido, ¿no? Esto de... dices, y tienen que celebrar los militares, el ejército.
Hombre, empezando por la cabeza del jefe del Estado, que es militar por tradición, devoción y obligación, pues entonces ya estás marcando Eso es una de las cosas que podían ser revisables, podía ser otro tipo de fiesta.
Mira, es que tú imagínate que salen, por ejemplo, los escritores o los filósofos.
Desfilando.
Allí. No, desfilando.
Ah, claro. Hombre, no, desfilando no, con el bolígrafo en la mano.
Que salgan desfilando, ¿no? ¿Por qué tienen que salir solo los militares?
Ya, sí. No, la verdad es que eso recuerda a otros tiempos pasados que...
Claro, no entiendo yo muy bien esto.
Que no deberían de estar presentes. No,
es que
claro.
Son cosas que... Los panaderos, por sí, ejemplo.
Sí, no, bueno, no, Sánchez no, reivindicó el café con hielo como elemento de la hispanidad también, ¿eh?
Con lo que me gusta a mí. Uh-huh. Además, bueno, Aide Baranda, Gaby Otalora, Ramón Cisterna, que nos despedimos ya este tiempo de tertulia.